Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Primer día de septiembre y en el horizonte un futuro cada vez más negro. Según el informe de confianza del consumidor de este mes de julio, más de la mitad de los hogares españoles reconoce que llega justo a final de mes y sin capacidad para ahorrar. Todo mientras que la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la luz, la gasolina, el gas no dejan de subir. Tenemos un otoño complicado y eso ya lo notan muchas familias, como la de Sandra.
Hemos notado la subida de la luz y del gas, una barbaridad. Una media de unos 100 euros la subida, hasta ahora hemos podido pagarlo. Pero de ahora en adelante no sé cómo lo voy a hacer. Intento pensar y no sé cómo voy a afrontar el invierno y el frío con esta subida. Y si siguen subiendo, pues va a ser muy duro.
Mientras muchos negocios aguantan como pueden, Adela ha tenido que cerrar su tienda de ropa física y solo trabaja online. Reconoce que era imposible mantener la tienda abierta debido a la subida de precios.
La factura de la luz, si la comparamos con el año anterior, pues ha subido más del 50%. Yo pagaba al mes en torno a unos 100 euros y he llegado a pagar facturas de luz de unos 250 euros más o menos.
El panorama pinta como pinta. En los próximos meses vamos a tener que ir haciendo encaje de bolillos para afrontar lo que está por llegar. Con nosotros, en nuestro tema del día, nuestro profesor de cabecera, Fernando Fernández. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Vamos a repasar en grandes rasgos unas cuantas incertidumbres económicas fundamentales a las que nos vamos a enfrentar, sí o también. Primero, la energía. Siempre preguntamos por el futuro a los economistas cuando todo el mundo sabe que sois unos genios interpretando lo que ha pasado. ¿Qué va a ocurrir?
Cada uno sabe lo que sabe.
Ya te digo. ¿Qué va a pasar este invierno con la factura del gas y la luz? ¿Cuál es tu previsión?
Bueno, la factura del gas y la luz no va a bajar de los niveles actuales. Esa sería la previsión más optimista y lo esperable. Iba a decir lo razonable, no es razonable, pero es lo que me temo va a pasar, es que vaya a subir a pesar de los esfuerzos de subvenciones indirectas que los distintos gobiernos están haciendo, a pesar del tope al gas, la reducción del IVA, etcétera. Tenemos un problema fundamental de suministro de gas de Rusia que está disminuyendo fundamentalmente. Cualquier alternativa a eso encarece el precio de la luz, sin duda.
Segundo bloque, teniendo en cuenta que todos están interrelacionados. El empleo. Se prevé una desaceleración en el mercado laboral, a lo que hay que añadir la subida del salario mínimo interprofesional.
Claro, yo aquí, sin embargo, sería un poco más optimista en el sentido siguiente. Estamos en los mejores momentos del mercado laboral español y europeo. Hoy hemos conocido el dato de Europa, la tasa de paro de la eurozona, el 6,6%, el nivel más bajo de la historia de la eurozona, ¿no? Es decir, vivimos en una época de pleno empleo. Ahora bien, es verdad que esa época de pleno empleo no va a continuar. Vamos a ver incrementos del desempleo que se derivan fundamentalmente de dos cosas. De que las empresas no pueden hacer frente a estos incrementos de costes y los consumidores tampoco pueden hacer frente y mantener sus niveles de compra y, por tanto, las empresas van a producir menos y van a demandar menos gente. Y luego, además, en el caso de España, por errores de política económica, incremento de costes salariales, que lo que van a hacer es que esa reducción de la oferta de las ventas se traduzca en una reducción aún mayor del empleo.
La inflación, la cesta de la compra, ¿hasta cuándo?
Todo este año, sin duda, y la mitad del año que viene también. O sea, vamos a ver.
Hablamos de un 10%, ¿eh?
No, inflación es por encima del 6, muy por encima del objetivo. O sea, no vamos a volver a recuperar lo que llamábamos el objetivo de inflación del BCE, el 2%, hasta bien entrar el 2024, con suerte. Desde luego no en este año ni el que viene.
Las pensiones. Está previsto que se lleve a cabo la segunda parte de la reforma de las pensiones, pero claro, la clave ¿es factible lo de subir las pensiones según el IPC?
Bueno, es un compromiso del gobierno, es un compromiso electoral que compromete a todos los presupuestos porque limita totalmente el margen de maniobra para cumplir con la regla de gasto con Bruselas, pero además, en términos estrictos del sistema de pensiones, le genera un déficit adicional de unos 18.000 millones de euros al sistema de pensiones español. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha? Pues solo de dos maneras, o aumentando reduciendo el número de pensionistas, es decir, alargando la de jubilación, o cobrando menos los pensionistas a futuro. Es decir, lo que estamos es trasladando pensiones de futuro a este año para ganar las elecciones.
Y quinto bloque. ¿Qué crees que va a hacer el Banco Central Europeo con los tipos?
Subirlo, sin duda, ¿no? Si alguien tenía duda, la reunión de Jackson Hole, que es la reunión de banqueros centrales en Estados Unidos, en Kansas, en la semana pasada, dejó muy claro que los tipos europeos, bueno, está en Estados Unidos y en Europa, solo pueden subir. Las previsiones optimistas apuntan a que alcance el 2%, y yo creo que vamos a ver por encima del 2%. Recordemos que tenemos una inflación en Europa al 9,9, máximo histórico, y el paro en mínimos. Tenemos un europeo, un mercado de trabajo tan tensionado como el americano ya hoy.
Hoy hablamos de economía en nuestro tema del día y de lo que nos espera en los próximos meses. Cerramos el mes de agosto, un mes en el que hemos pagado la luz más cara de la historia. Precio medio, más de 300 euros megavatio hora. Esta mañana desde el gobierno han decidido tomar una nueva medida. La presentaron hace 4 meses el PP, también la presentó Vox, bajar el IVA del gas del 21 al 5%. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Vamos a comenzar los meses de invierno y en esta ocasión el gobierno de España acompaña con una medida fiscal selectiva como es la bajada de ese IVA para que las familias y las empresas se ahorren en el entorno de 190 millones de euros.
La rebaja será de octubre a diciembre. Ni que decir tiene que hay elecciones municipales y autonómicas en mayo y que se prorrogará, seguro. Roberto Cabero es responsable del área de distribución y mercado energético de ATRAE.
Porque el precio del gas está subiendo y en lo que llevamos de año el gas ha subido un 250%, o sea, desde el 1 de enero. Y ese precio, aunque no se aplique en el mercado del pool, porque tenemos la excepción ibérica, se aplica en todas las facturas que están en el mercado libre. Y para indicarte que hoy la energía generada ha sido el 45% con gas. El año pasado, en el mismo día, teníamos un 24%. Esto es lo que está haciendo que suba la factura de la luz.
Ojo con la subida de la luz y del gas porque tenemos a la vista uno de los peores inviernos que se recuerdan.
El precio de los mercados a futuros lleva una tendencia alcista. El precio medio de agosto ha sido 154,89 euros megavatio, pero para los próximos meses se espera una subida de... Para el mes de septiembre se espera una subida de un 20% respecto a agosto, ¿vale? Que ya está alto. Y para el mes de octubre, noviembre y diciembre se espera una subida de un 60% respecto al mes de agosto. O sea que nos situaríamos en unos 237-240 euros megavatio.
Muchos españoles ya han empezado a prepararse y la demanda de madera, chimeneas, pellets u otras alternativas pues se disparan. Así lo contaba en Mediodía COPE Manuel, dueño de una empresa dedicada a la leña.
Una tonelada de leña, estamos hablando que aproximadamente está en torno a los 110-140 euros. Una tonelada de pellets, ahora está subiendo un poquitín, pero estamos en torno a los 400-500. Es la mitad, prácticamente, que estamos hablando de gasoil o gas.
Mucha gente no puede asumir los gastos que vienen estos meses, así que se recurre a la leña y a las chimeneas.
En una visita que he tenido, una chica casi se saltaba las lágrimas porque no podía hacer la obra. No podía recurrir a bajar el importe de calentar su casa. Porque, bueno, técnicamente no era viable, pero más o menos estamos hablando de más del doble del coste de lo que supone la leña, y no te digo ya de pel.
¿Cuál es tu análisis de la medida del IVA del 21 al 5% en el gas?
Lo primero que la política energética tiene que tener es previsibilidad. O sea, lo que no se puede es cambiar las políticas a golpe de ocurrencias o a golpes de necesidades electorales, porque eso lo único que hace es generar incertidumbre. Aquí el problema fundamental es que, por un lado, tenemos que reducir el consumo de gas. La mejor manera de reducir el consumo de gas, obviamente, es dejar que se funcione el sistema de precios y aliviar a las familias que lo necesiten. La política razonable, la política que yo creo que sería deseable es no engañar y utilizar precios fantasmas, sino permitir que el mercado ajuste el precio del gas y aliviar a aquellos que lo necesiten. No hacer rebajas indiscriminadas y generalizadas. Primer punto. Segundo punto. El problema fundamental, que el gobierno español no dice, es que ha aumentado, con el tope del gas, lo que ha aumentado es el uso del gas para generar electricidad, porque las otras fuentes de generación de electricidad ahora son menos atractivas, menos rentables. Este es un ejemplo perfecto de las distorsiones que se generan en el sistema de precios, en el funcionamiento de la economía, cuando se toca un precio. Con un buen objetivo, que es impedir que el precio de la luz suba mucho, lo que estamos consiguiendo es que se use más gas para consumir. para generar electricidad y, por lo tanto, aumentar o bien la dependencia de Rusia y seguir alimentando, con perdón, las arcas del gobierno ruso para la guerra, o seguir aumentando la dependencia de Argelia. Porque el problema que tenemos en España, además, y eso tiene que ver también con la presencia de las medidas, es que la sustitución del gas ruso por gas argelino también se ha visto complicada por decisiones políticas.
Claro.
Es decir, que cada vez que tocamos algo en la política energética, nos vemos con repercusiones adicionales, ¿no?
Difícil también está el mercado laboral, por eso vamos a abordar el empleo. Veremos los datos de agosto. Seguimos todavía en temporada de verano, aunque el otoño pinta como pinta. La situación parece que se complica. Nos lo ha contado Tony.
He estado durante mucho tiempo trabajando en trabajos temporales, la verdad que precarios, mal pagados, pero es que desde hace un tiempo me está costando trabajo hasta encontrar trabajos temporales. Entonces, bueno, la situación pues está como está, los precios cada vez son más altos y, bueno, y se acerca el invierno. Entonces, la situación es muy complicada.
Mañana está convocada una reunión entre el Gobierno y la Comisión Asesora en materia de salario mínimo interprofesional. Un encuentro en el que se hablará de cómo subirlo en medio de la incertidumbre y con esta inflación. Los empresarios siguen rechazando la medida. José Luis es dueño de varios restaurantes en Mérida y nos cuenta que tendrá que subir precios.
Si finalmente se lleva a cabo, no nos va a quedar otra que subir los precios nosotros. Hemos estado aguantando el tirón con la subida de todo, de la materia prima y de la luz principalmente. Pero ya si esto es así, vamos a tener que subir precios definitivamente y con el consecuente peligro de que al subir los precios, pues la gente deje de acudir a nuestros negocios.
Ha pasado de pagar 2.000 euros a 6.000 de luz. Dicen que en septiembre aguanta a sus trabajadores, pero no sabe después.
Nosotros al estar en Mérida tenemos un festival de música y tenemos 14 conciertos, que con lo cual el flujo de turismo durante este mes de septiembre está prácticamente garantizado. El problema será cuando acabe este festival, a partir de octubre, que veremos a ver qué es lo que pasa.
Fernando, el asunto del salario mínimo interprofesional.
Bueno, vamos a ver, el salario mínimo interprofesional crea paro. Esto es una obviedad. Hay una evidencia empírica incontrastable.
Así de tajante.
Es decir, el incremento del salario mínimo por encima de lo que el mercado puede soportar, que es lo que ha pasado en España con las subidas de los últimos años y lo que se pretende hacer con una subida adicional que colocaría el salario mínimo en el 60% del salario medio de la economía española, ¿no? Esto es claramente, los estudios del Banco España lo demuestran de manera evidente, pero además yo resaltaría otra cosa. Crea paro en los sectores precisamente más necesitados, porque el salario mínimo lo que expulsa del mercado de trabajo son a los trabajadores menos cualificados y a los jóvenes y a los nuevos entrantes y las mujeres menos cualificadas también, y particularmente las que se dedican al servicio doméstico, ¿no? Y esto los datos lo estamos viendo, empezando a ver cómo está disminuyendo el nivel de empleo en el sector privado, en aquellos trabajadores, en aquellos trabajos más expuestos al salario mínimo. Segundo, el salario mínimo tiene un efecto perverso en el resto, porque actúa como un suelo para la negociación salarial. Obviamente, en cualquier escala laboral, en una empresa grande, el salario mínimo te fija el suelo a partir del cual se ajustan todos los demás salarios. Luego, cuando se dice, no, es que solo afecta a X miles de trabajadores, no tiene en cuenta el efecto de desplazamiento, claro, de toda la estructura salarial.
Claro. Seguro que si has hecho la compra, que lo has hecho, has notado que todo ha subido. Para que te hagas una idea, los españoles hemos elevado el gasto en la cesta de la compra casi un 12% solo en julio. Desde la carne, pasando por el pescado y el pollo, hasta el hielo, que ha incrementado su precio un 200%. Ana no sabe cómo va a poder seguir haciendo la compra.
Bueno, el pescado ya está prohibitivo. Yo cojo el pescado cuando está de oferta y, bueno, ya una oferta es cara. Luego también, bueno, la carne, el pollo, todos los huevos, es que ha subido tantísimo todo que es imposible, está imposible. Bueno, tendremos que hacer filigranas para llegar a fin de mes.
Carlos Moreno Figueroa es vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, miembro de la Junta Directiva de COE. Carlos, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
La pregunta del millón, ¿cuánto van a poder aguantar los pequeños y medianos comercios estos meses con este panorama?
Pues efectivamente es la pregunta del millón. ya se nos ha olvidado, pero o casi se nos ha olvidado. La pandemia nos dio pues un batacazo a toda la sociedad, pero en concreto, ya que estamos hablando del comercio, al comercio con el tema del cierre. Hace un año empezamos a denunciar la subida de la luz, los fletes que hace un año se multiplicaron por 10 de todo lo que venía de Asia. Todo eso ha hecho que los costes suban y no hayan parado de subir. El comercio ha sufrido, sigue sufriendo, y el problema además es que los gobiernos o las administraciones, en vez de ayudar, en muchos casos siguen poniendo piedrecitas en el camino, como ahora tenemos el tema de la ley del Real Decreto de Eficiencia Energética, que en vez de consensuarlo con el comercio, lo que se ha hecho ha sido pues lanzarlo y complicarlo aún más. Por lo tanto, la situación es enormemente complicada y, por desgracia, es que vemos que no va a mejorar en los próximos meses.
¿De qué manera os puede perjudicar, lo comentábamos hace un minuto con el profesor Fernando Fernández, la subida del salario mínimo interprofesional?
Yo creo que lo ha explicado magníficamente. El salario mínimo afecta no solamente al que lo cobra, sino que crea un efecto arrastre de todos los sueldos. Hace, además, que con el tema de la reforma laboral, la temporalidad, que en el comercio es vital, pues hayamos tenido que cambiar la forma de contratación. Los fijos discontinuos, pues es un parche, pero que no lo soluciona. Entonces, entre el tema de la reforma laboral y la subida del salario mínimo, muchos comercios pues lo que hacen es no contratar. El comercio de proximidad, el pequeño comercio, que no tiene la gran capacidad de absorción de grandes cantidades de personal, pues lo que hace en muchos casos es decir, oye, pues no puedo contratar, la persona que iba a tener eventual en verano no la contrato. Y eso se está notando y está afectando de una forma muy grave a la contratación y a la viabilidad también de ese comercio, pues porque no puede ampliar. Entonces tiene que ser los propios dueños del comercio los que se mantengan, y obviamente eso es un desgaste personal pues de gran peso.
De media, y según vuestros cálculos, ¿cuánto ha subido la luz y el gas para el comercio? Lo digo porque allí donde yo pregunto me dicen muchos más del doble. Claro, yo no veo los recibos, pero sí. Es el dato que dan.
Sí, sí. Sí, sí, es más del doble. Pensemos que de los costes fijos de un comercio, la electricidad podía estar en un 25% aproximadamente, depende de muchas cosas. Los recibos de la luz, y ya lo veníamos diciendo desde antes del verano del año pasado, se han multiplicado por 2 y por 3. Y eso que el comercio, pues ya, no ahora, hace mucho tiempo que cambió las luminarias, pusimos todos luces LED, precisamente para ahorrar por ese gran peso que tiene el coste, en el coste fijo de cualquier comercio. Entonces se nos ha disparado y, claro, pues esas medidas que se están ahora planteando, Real Decreto, pues en muchos casos ya se tomaron, ya digo, hace meses, incluso años, claro, por parte de los comercios.
En fin, ojalá os equivoquéis en las previsiones, la cosa pinta como pinta. No nos olvidemos que la economía española son muchas pymes y muchos de ellos comercios. Carlos Moreno Figueroa, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio. Gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao. Siguiente capítulo, las pensiones. Antonio lleva toda una vida trabajando.
¿Me dejas hacer un apunte sobre el comercio? Claro, que no se perdona, muy rápido. Porque una cosa que está pasando es la marca blanca. La marca blanca está sustituyendo. Esto es la gente, como no puede pagar, lo que busca es estrategias de ahorrar la cesta a la compra. Y la marca blanca en las grandes superficies está llegando a ser ya el 52% del consumo total de alimentos. Y esto produce una paradoja. El precio está subiendo más en la marca blanca que en las marcas de fabricantes. Porque los fabricantes, como no venden, se ven obligados a asumir la pérdida. No, lo digo porque parece un tema importante de cómo las familias están ajustándose ante este otoño que viene mal, pero eso también provoca como consecuencia.
Me apunto la idea. Me apunto la idea. Decía, pensiones. Antonio lleva toda una vida trabajando, ha sido empresario durante 15 años, otros 30 como funcionario público. No ve viable que aguante el sistema de pensiones, aunque da alguna vía para solucionarlo.
Por un lado, para no pagar lo que se denomina gastos impropios de la hucha de las pensiones, y por otro lado, generar otra vía de impuestos, seguramente a través de los beneficios que tienen, o de los grandes beneficios que tienen las grandes corporaciones. Quizás por esta vía se podría complementar lo que antes decía de la tasa de reposición del personal cotizante.
Fernando, segunda fase de la reforma de las pensiones para los que tenemos todavía y nos quedan unos cuantos años para jubilarnos, si Dios quiere. ¿Vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos?
Sí.
¿A las dos?
Las dos.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Yo si quieres te cuento. Vamos a ver. Esto es muy sencillo. O sea, las cuotas de la seguridad social tienen ingresos y gastos. Los gastos se están disparando por varias razones. Una razón meramente generacional,
claro.
Que es el boom
la gente de los 60. Más tiempo,
la gente tiene más tiempo y además hubo una natalidad muy fuerte hace 60 años, ¿no? Que es lo que son los que nos estamos jubilando ahora. Entonces, eso implica que, uno, hay más pensiones que pagar y además las pensiones están subiendo más. Hablábamos antes de cómo han subido las pensiones, pero recuerda que los pensionistas, por ejemplo, son el único grupo social que no ha perdido capacidad adquisitiva en esta crisis. Por lo tanto, hay solo dos maneras de ajustar esto. Hay que aumentar los ingresos o buscar otras fuentes de ingresos. La persona que acabas de citar aludía a lo que llamo el truco del trilero. Es decir, como el sistema quiebra, creamos más impuestos para financiar este sistema. Con lo cual rompemos todo el principio básico de la caja única del Pacto de Toledo y que la Seguridad Social se autofinanciaba. No es verdad que el sistema de pensiones se autofinancia, no es verdad que se pagan las pensiones con las cotizaciones sociales, las pensiones se pagan cada vez más con impuestos. Pero también esto tiene un límite. Cuando sube la presión fiscal, disminuye el crecimiento. Por lo tanto, ¿qué te queda? Te queda o bien aumentar la edad de jubilación o bien disminuir lo que se llama la tasa de generosidad. Es decir, que aumentas el periodo de cómputo de la pensión, normalmente eso implica que se tienen en cuenta periodos de vida laboral en los que se ganaba menos y se paga y se cotizaba menos. Por lo tanto, la pensión resultante es más baja. Y esto va a pasar. De hecho, ya iba a pasar, el gobierno lo negó, lo ha aplazado y ahora, obligado por Bruselas, no le queda más remedio que plantearlo antes de diciembre.
Último capítulo, los tipos de interés. El Euribor se disparó a su nivel más alto desde febrero de 2012, lo que podría provocar que aumenta más de 100 euros al mes una hipoteca media. Es mucha pasta, ¿eh? Victoria no sabe dónde va a sacar el dinero para afrontarlo todo.
Nos ha subido entre 120 y 125 euros, creo que han sido más o menos lo que nos ha fastidiado la situación, jolín. Y es que al final dices, ojo, que somos currelas, que tampoco somos aquí marqueses de nada, como para poder decir, puedo permitirme esa subida de 100 euros mensuales. Que al final pues tienes que quitarte de otras cosas, salir, vacaciones, y de verdad necesitamos la ayuda. Porque incluso trabajando un montón de horas y currándonoslo, no llegamos.
¿Cuáles van a ser las consecuencias de la subida de los tipos de interés, Fernando?
Bueno, la subida de los tipos de interés es una necesidad derivada de la altísima inflación. Y por lo tanto, yo creo que esto es lo primero que hay que decir. No hay alternativa a subir los tipos de interés cuando la inflación está en máximos históricos y muy por encima de lo que nunca pensamos ninguno de los economistas con los que yo tuve tal relación. En el último año pensaba que íbamos a ver inflaciones de dos dígitos. Por lo tanto, estamos en una situación extraordinaria con tipos de interés que siguen siendo negativos. Pensemos que la inflación es el 10, el tipo hoy está al máximo, el 2, luego tenemos un tipo de interés real del menos 8. Esto no tiene ningún sentido. Lo razonable es que los tipos vayan subiendo a la medida que la inflación va bajando para alcanzar tipos de interés reales por lo menos cercanos a cero. Y eso implica que todavía vamos a ver subidas de interés elevadas. ¿Cuál es el problema? Que la economía española está bastante endeudada, que las familias han, sobre todo las familias en cuanto a hipotecas. La parte buena es que una parte muy importante de las nuevas hipotecas están a tipo fijo y por tanto no van a verse afectadas por la subida del Euribor, sino que su cuota está garantizada durante el periodo, la duración de la hipoteca. Pero hay una parte todavía importante de hipotecas, sobre todo hipotecas antiguas, contraídas antes de los últimos 3 o 4 años, que sí van a ser muy sensibles y que se han beneficiado de un tipo bajo. Los tipos van a subir, insisto, vamos a ver el tipo del Euribor cercano entre el 2 y el 3% necesariamente, porque, insisto, la inflación está completamente desbordada. Nunca pensamos que vamos a ver inflaciones del 10%. Y una inflación del 10 significa que incluso al que le va bien pierde el 10% de capacidad adquisitiva. En 3 años eres pobre. Partiendo de la situación en la que estás, porque has acumulado 3 años de pérdida de capital adquisitiva. 10 más 10, que es más de 10. 10 más 10 más 10 acumulativo. Es el truco del interés compuesto, ¿no? No me voy a poner muy técnico aquí, pero no es 30, es bastante más de 30. Y esto es lo que la gente tiene que...
Pues...
Por lo tanto, lo que implica es que hay que... aquellas familias y aquellas empresas que estén especialmente endeudadas, lo que yo les recomendaría es que empiecen a pensar estrategias de reducción de deuda. Y esto implica dos cosas, sobre todo desde el punto de vista empresarial, pero también familiar. O vender activos, en la medida en que esto sea posible, o vender alguna cosa para reducir el nivel de deuda, o reestructurar, en caso empresarial, reestructurar el tamaño, reducir la dimensión, recortar y aplazar proyectos de inversión y de expansión. Claro, esto es recesivo, sin duda, y por lo tanto, y por eso vamos a ver una economía en recesión. Este año todavía no se va a notar, tenemos el crecimiento del PIB, pero el año que viene no vamos a crecer muy por encima del 2 en ningún caso, si hay suerte.
Hoy hemos planteado el panorama económico para los próximos meses. La cosa, como digo, pinta como pinta. ¿Podemos decir la verdad y analizar los distintos aspectos o podíamos mentir? Hemos optado por decir la verdad, ¿no, Fernando?
Bueno, yo creo que es lo que es la obligación, ¿no? Es importante hacer pedagogía en economía y en política económica, sin duda.
Pues seguro que hemos aprendido mucho. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Chao, chao.